Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos bajo el efecto coyote. No sé si te acuerdas de un clásico de los dibujos animados. Si no te acuerdas, o si no llegaste nunca a verlo, te lo cuento yo ahora. En un lejano 1949, la Warner lanzó una serie de dibujos animados en los que un coyote perseguía a un correcaminos. Cuando el coyote estaba a punto de alcanzar al correcaminos, el correcaminos volvía a escaparse. El coyote a menudo se caía por un cañón o por un acantilado, y el correcaminos huía con su característico bip bip. La economía española sufre el efecto coyote. Hoy se han publicado las previsiones de Bruselas para España. Nada que no sepamos. Vamos a crecer en torno a un 4% este año, y el correcaminos de la recuperación otra vez se vuelve a escapar. No recuperaremos el nivel económico que teníamos antes de la pandemia hasta el otoño del año que viene. Estamos a la cola de la Unión Europea en crecimiento. Con los precios pasa lo contrario. Los precios sufren el efecto correcaminos. Con los precios somos el correcaminos, no el coyote. Los precios en España han subido más y con más rapidez que en el resto de Europa. Bueno, hay dos datos al menos que nos pueden consolar. Seguirá creciendo el empleo y los precios empezarán a dejar de subir con tanta fuerza como están subiendo hasta ahora en julio. No estamos en el fondo del acantilado. Y en la política española ya todo es, como a menudo, campaña electoral. Todos los partidos consideran las próximas elecciones en Andalucía como un banco de pruebas o unas primarias de las generales. La media de las encuestas hechas hasta ahora en Andalucía apunta a que Moreno o Bonilla se queda a 10 diputados de la mayoría absoluta, lo que significa que necesita a Vox y que Vox seguramente pedirá entrar en el gobierno. Elías Bendodo, el hombre fuerte de Feijóo, también hombre fuerte de Moreno Bonilla, quizá buscando el voto de los electores socialistas, la ha montado buena, hablando en el diario El Mundo, de una España plurinacional.
Que se puede compatibilizar y respetar esas diferencias territoriales y es compatible con defender la unidad de España.
Bueno, vamos a ver, no ha hablado Bendodo en El Mundo de diferencias territoriales, ha utilizado la expresión plurinacional. España es muchas cosas, pero no es un país con varias naciones, si por nación entendemos un concepto político. De hecho, cuando se redactó la Constitución, se utilizó la palabra regiones o nacionalidades, que no naciones, para dejar claro que la diversidad en España no significa que haya diferentes naciones en el sentido político de la palabra, sino que hay diversidad cultural. Por eso se utilizó el término nacionalidades. Solo hace falta ahora que en Andalucía, la comunidad autónoma sin problemas serios de nacionalismo, con unos votantes socialistas que no tienen ningún problema con el modelo constitucional, el PP venga a defender ahora una España, un país que sea el resultado del pacto entre Cataluña, Euskadi, Galicia, Castilla y el resto de comunidades autónomas. Poco tiempo le ha faltado a Vox para aprovechar las declaraciones federales o confederales que ha hecho Elías Bendodo. Y poco tiempo le ha faltado a Macarena Olona para repetir una de las mentiras que saca siempre Vox en campaña electoral. La mentira que vincula migración a inseguridad ciudadana.
Esta inseguridad está directamente relacionada con la política de fronteras abiertas y efecto llamada de inmigración ilegal.
Esta situación de inseguridad la oímos de fondo. Esta situación de inseguridad se debe a los migrantes que llegan a España. Si Vox es supuestamente el partido que va a cambiar la política española, poco cambio es ocultar la verdad. Y la verdad es que los migrantes no aumentan la seguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana, por más que se repita Estigmatizar a personas o a grupo de personas para tener un mejor resultado electoral es populismo, es querer explotar el miedo, es falta de ética. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y la Unión Europea busca a esta hora un acuerdo para imponer el sexto paquete de sanciones a Rusia, que incluye el petróleo. El objetivo es hacerlo sin desequilibrar a sus países como Hungría o Chequia, que por el momento vetan esa medida restrictiva. Nos vamos hasta Bruselas para conocer cómo transcurren esas negociaciones. José Luis Concejero.
Un largo encuentro aquí en Bruselas de los ministros de Exteriores para intentar desbloquear la situación y poner en marcha el sexto paquete de sanciones contra Rusia. La Unión Europea busca un acuerdo para dejar de comprar petróleo a Rusia, algo por lo que pagamos millones de euros al año y también financiamos la guerra impulsada en Ucrania. Al mismo tiempo, se quiere evitar perjudicar a países dependientes del petróleo que, como Hungría, ahora mismo no tienen otras alternativas. Podemos entender la situación particular de algunos estados, ha dicho el alto representante Josep Borrell. Debemos hacer un esfuerzo para presentar un frente común contra Rusia. Fuentes aquí en Bruselas aseguran que el acuerdo está lejos. Hungría no se da por vencida. Parece que habrá que esperar por el momento para poner en marcha este nuevo paquete de sanciones.
Y de Bruselas nos llegan más noticias, como el nuevo protocolo por el que se elimina el uso obligatorio de mascarillas en aeropuertos y aviones. La buena evolución de la pandemia de coronavirus en los últimos meses, gracias a las vacunas, ha hecho posible que se relaje esta medida. Pero ojo, porque hay excepciones como las que se plantean en España y que obliga a los usuarios de todos los medios de transporte, incluidos los aviones, a seguir llevándolas. En nuestro país no son necesarias en los andenes y tampoco en los aeropuertos. Y el virólogo Estanislao Nistal ha recordado aquí en la tarde de COPE que lo más importante es el sentido común a la hora de usar este transporte en el que viajan muchas personas juntas.
Contrasta pues el hecho de que cuando se entra en un avión y se cambia de país, a qué aerolínea pertenece, o sea, si la aerolínea es de un país en concreto, si hay que hacerlo en el aeropuerto sí o en el avión no, pues ahí ya son temas legales, pero pues efectivamente sí, al final es nuestra sensación y nuestra el riesgo que podamos estar queriendo asumir el que nos tiene que hacer tomar un poco el sentido común y llevar la mascarilla si podemos estar en una situación que nos pueda estropear el viaje.
Y no solo los coches pueden atropellar mortalmente, y de hecho acabamos de conocer la sentencia que condena a la aseguradora del servicio municipal del Bicing de Barcelona, de las bicicletas de Barcelona, a pagar cerca de medio millón de euros a los hijos de una mujer que precisamente murió atropellada en 2019 en la avenida Diagonal por un usuario que huyó tras arrollarla. La sentencia explica por qué han condenado a la aseguradora. Yolanda Bernal tiene los detalles.
El juez lo que le reprocha a la aseguradora del Bicin es que no adelantase una parte de la indemnización teniendo en cuenta las graves secuelas que sufría la mujer. Ahora la indemnización será menor a la que hubiera sido en vida. Nos lo ha explicado el abogado de la familia, Pedro Santamaría.
Lógicamente, al fallecer el lesionado, pues hay partidas que ya no se indemnizan y que reducen considerablemente la indemnización, aparte de todo el tiempo transcurrido en el que hubo un abandono total de la familia, que ha pasado por un verdadero calvario.
Santa María critica especialmente el silencio del ayuntamiento, del gobierno de Ada Colau, que si hubiera tomado cartas en el asunto, esto hubiera acabado mucho antes y con otro resultado más favorable para la familia.
Y el primer ministro de Francia, Jean Castex, acaba de presentar su dimisión ante Macron. Lo anunciaba esta tarde el Elíseo. Se trata de un trámite necesario para un reemplazo que ya se esperaba y para el que la actual ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, parte como una de las favoritas. Y con la Liga a punto de acabar, el mercado del fútbol empieza a pasar a primer plano. Luis Munilla.
Un protagonista clave será Mbappé. Ayer ya dijo que está a punto de anunciar la decisión sobre su futuro. En Barcelona, entre tanto, sueñan con Lewandowski. El jugador quiere ir y de hecho se le vio celebrando la Bundesliga con una vieja camiseta azulgrana del Bayern, pero la economía del club lo pone muy difícil y el Barça, entre tanto, se ha reunido hoy para cerrar la renovación de Gavi. José Luis Gil.
La renovación del centrocampista de los Palacios da un paso adelante hoy prácticamente decisivo después de la reunión entre las partes. La propuesta definitiva que transmitirán al manager Iván de la Peña no diferirá prácticamente nada de una renovación hasta 2027 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, como las de Pedri, Ansu o Araujo. obviamente con ficha del primer equipo. Las partes son optimistas después del encuentro de hoy para que Gavi siga vistiendo en el futuro la camiseta del Barça, renovación muy solicitada por el técnico Xavi Hernández.
Y este es hoy en Deportes Cope Sevilla el director deportivo sevillista, Monchi, confirmando la continuidad de Lopetegui en el banquillo.
No hay otro camino que no sea que seguir con el proyecto de Lopetegui. Entonces, no tenemos que decirlo todos los días porque parece que es que tenemos obligación de reforzar a Lopetegui cuando no hay que reforzar nada.
Y además el presidente del Valencia, Anil Murti, afirma sobre los polémicos audios de una conversación suya que ha publicado el diario Superdeporte que están adulterados y que su intención es renovar a Soler y a Gallá.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 26 grados y ambiente soleado y agradable a esta hora en Cibeles. Mañana vamos a tener más calor, con máxima rozando ya los 30. En cuanto al tráfico, se empiezan a complicar las entradas a la capital, especialmente en la A1 en El Molar, A3 Arganda del Rey, A5 Navalcarnero y A6 Las Rozas. Un motorista de 31 años ha sufrido lesiones graves en los brazos y en una pierna tras salir despedido de la moto en la que viajaba por la autovía M607. El hombre ha sido trasladado al Hospital Clínico. El accidente, registrado en el kilómetro 11 de esa M607, hizo que la moto saliera despedida más de 100 metros. El hombre fue intubado y estabilizado por los sanitarios del SAMUR. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A mí lo que me gusta es eso, poderme hacer reír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay, a mí me gusta la vida.
Fíjate, hay personas que luchan contra viento, contra marea y hasta contra tifones. Esta es la historia de Guillermo Latorre, es un joven valenciano que en 2018 decidió venderlo todo y construir un idílico restaurante en la isla filipina de Siargao. Es una isla que el pasado 16 de diciembre fue arrasada por el tifón Rayo Det, que se llevó por delante prácticamente toda la isla, la vida de 400 personas, y dejó a sus habitantes sin hogar, sin trabajo, sin recursos. En esta historia ha puesto su mirada hoy Javi Nieves. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues yo creo que tú hubieras hecho lo mismo. Imagínate, llegas a una isla idílica en pleno Filipinas. Para que te hagas una idea, es la isla, la mejor isla de Asia según la revista Traveler. Una isla paradisíaca, paraíso de los surfistas, un lugar en el que uno quiere decir me quedo para siempre. Bueno, pues esa isla se convierte en un horror de personas y de infraestructuras, ¿eh? Y entre ellas también, entre esas personas, esas infraestructuras, el restaurante del que hablamos, Alma Sirgao. Guillermo trabaja allí. Pero, como se suele decir, al mal tiempo buena cara, pues Guillermo lo había perdido todo, cogió las ollas, las cazuelas de su restaurante y empezó a cocinar para los empleados y los vecinos más inmediatos. Estamos hablando de una isla que el 31 de diciembre estaba completamente deshecha, no tenía absolutamente nada, ni luz, ni electricidad, ni agua, absolutamente nada. Y él empezó a cocinar pues para casi 3.000 personas. Todo esto gracias con la colaboración por crowdfunding de amigos, vecinos, familiares. Y ahora Guillermo se ha volcado en otro tipo de ayuda porque además de restaurar su restaurante, pues está ayudando a la flota de barcos, que es lo que da de comer a los habitantes.
Vamos a saludarle, Guillermo Latorre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rosa. ¿Qué tal? Encantado.
¿Cómo estás? Bueno, soy Pilar, pero no pasa nada, ¿eh? Somos Pilar y Javi, aquí estamos.
¿Qué tal?
Oye, no, en serio, que ha tenido que ser una experiencia durísima. Y como dice Javi, es como la destrucción del paraíso, ¿no? Porque la isla, bueno, tú sabrás por qué elegiste irte a vivir allí, ¿no? Que tú tendrías esa decisión personal en un momento determinado, vendes todo lo que tienes aquí y dices, me voy allí y inicio una vida o inicio el sueño de mi vida, que es poner un restaurante, y de repente llega el tifón y arrasa con todo. Guillermo, ¿cómo fue? ¿Cómo quedó todo?
Así es, pues la verdad es que quedó todo arrasado realmente, excepto algunos edificios más sólidos, que aquí no abundan, por las casas de los locales, por los suelos, me refiero sin tejados, sin paredes, algunas, el propio suelo desapareció. También subió la marea en algunas partes de la isla, varios metros. Entonces, al ser una isla pequeña y muy centrada en la pesca, la gente vive cerca de la costa y, bueno, el palo fue tremendo, sobre todo para la población local.
Oye, Guillermo, antes de hablar de lo que ocurrió ese mes de diciembre, sitúanos un poco por qué vas tú allí. A ver, yo me imagino una isla, un paraíso de surfistas. Sí. Cuéntanos, por ejemplo, qué es Cloud Nine, que es, bueno, es una expresión inglesa que significa euforia, pero es un lugar eufórico para los surfistas. Es un paraíso para ellos, ¿no?
Sí, la isla realmente es paradisíaca para cualquier turista europeo, occidental. Llegar aquí ya desde el avión, antes de aterrizar, todo verde, completamente verde, son todo cocoteros, manglares, hay ríos dentro de la isla. El océano también tiene un color increíble, turquesa. Y claro, la primera vez que estuve aquí fue de vacaciones con dos de mis mejores amigos de Valencia. Y esto fue en 2017. Y nada, un simple viaje de vacaciones de verano nos hizo clic en la cabeza y empezamos a darle vueltas al asunto, qué podríamos hacer. Un cambio de vida realmente, porque estábamos, mi mejor amigo y yo en aquel entonces, trabajando en grandes empresas en Valencia, mundo corporativo, y pues bueno, buscando nuevas metas, algo nuevo en la vida, y este sitio era realmente espectacular. El turismo no estaba muy desarrollado, aunque estaba empezando, y la isla la verdad es que es divertidísima. O sea, aquí viene todo el mundo a pasarlo bien, a hacer surf, luego están pues los que van a hacer submarinismo, etcétera. Y nada, siempre hay ambiente por la tarde, por la noche, una isla divertida.
Uh-huh. Total, entonces, que te enamoras de la isla hasta el punto de dejarlo aquí todo, dejar tu trabajo y decir, nos vamos allí, montamos nuestro propio restaurante. Claro, ¿qué ibas a pensar tú? Que iba a estar arrasado poco tiempo después. Y ya no es que te quedes sin el restaurante, que podías decir, bueno, me quedo sin nada, me vuelvo a España o ya está. No. No solo estás reconstruyendo ese restaurante, sino que decides ponerte a cocinar para toda la gente a la que puedas dar de comer. Eso de entrada. Y luego ya de ahí vas pasando a diferentes proyectos. ¿Qué pasa, Guillermo?
Bueno, la verdad es que al principio no fue muy planificado. Es que teníamos la nevera, el congelador lleno de ingredientes y aquí no había luz. Entonces íbamos a tirar kilos y kilos de comida. No tenía ningún sentido. Entonces, la cocina del restaurante, a pesar de que sí que nos llovía adentro, bueno, pues los fogones funcionaban y los pucheros estaban allí todavía. Entonces, al poco que entró el primero de cocina, lo puse a cocinar, porque también ellos también venían buscando comida y podían llevarse comida a sus familias. Es que no hay supermercados, no hay mercado, no hay tiendas. Entonces ellos venían un poco a ver un punto de encuentro, porque tampoco había comunicaciones. Aquí no había ya forma de quedar con los empleados o con tu mejor amigo, no había forma. Era ir a sitios donde quizá pudieras cruzarte con alguien, intentar averiguar si estaban todos vivos o no. Y así empezamos, cocinando entrecots, vieiras, y repartiendo a los vecinos y a los empleados para llevar a casa. Porque, bueno, ya que seguían viniendo al restaurante, ya que no había nada, no había ningún cliente ni lo iba a ver, por lo menos subsistíamos allí.
Uh-huh. Oye, en estos 5 años que lleváis en la isla, ¿había habido antes algún tifón? Porque debió ser descomunal lo que ocurrió en diciembre para causar tantos daños en la isla, ¿no? ¿Habíais vivido antes algún tifón? ¿Cómo fue ese día?
Pues la realidad es que hay tormentas cada año. La temporada de lluvias aquí en esta parte de Filipinas es de finales de noviembre hasta febrero, y hay, las tormentas son frecuentes, no suelen ser tan fuertes, por así decirlo, pero vamos, que en filipino la palabra tifón no se utiliza. Ellos tienen la palabra bagyo, y bagyo es tormenta, sea pequeña o sea un supertifón de categoría 5 como el que tuvimos en diciembre. Entonces, ellos, los filipinos, estaban muy tranquilos, veníamos viendo, sí, que viene un tifón un poco más fuerte, o pero los locales estaban muy tranquilos. Ah, no, es otra tormenta, no pasa nada. Y bueno, habíamos vivido alguna tormenta más fuerte o más lluvias, pero un viento así, la verdad es que esto era inimaginable. En mi mente no hay esta posibilidad de tanto viento. Y fíjate que yo he estado muchos años esquiando en Pirineos y me he comido tormentas, ventiscas en picos de 2.000, 2.500 metros de altura. Nada comparable e inimaginable a lo que vivimos aquí, la verdad.
Bueno, es que yo tengo delante ahora mismo imágenes de la isla paradisíaca e imágenes de cómo quedó todo después de pasar ese tifón Rayodet. Es alucinante. Sí. O sea, es que yo no sé ahora mismo cómo estáis, han pasado unos meses, pero es que la destrucción es total. Por ejemplo, de tu restaurante, ¿qué quedó? ¿Quedó algo?
Pues por suerte nuestra construcción, la estructura era muy sólida, paredes eran de bloque de hormigón doble, o sea, nosotros nos gastamos 10 veces más de lo que se gasta un filipino en hacer un edificio. Entonces, el edificio nuestro, el 75%, la estructura bien, el tejado sí que se fue al traste completamente. Bueno, todo lo que era accesorio, terrazas, decoración, vallas con vecinos, todo eso barrido, incluso nos entraron trozos de barco dentro del restaurante, porque lo tenemos en primera línea de playa, entonces teníamos allí trozos de barco que no sabíamos muy bien de dónde venían. Y sí que fue, bueno, la verdad, yo lo esperaba peor, porque el tiempo que tardé en llegar al restaurante, que fue una hora o así caminando, saltando cocoteros y demás, porque la carretera estaba intransitable, yo me esperaba el edificio abajo, porque el resto de casas y de edificios que aquí se construyen con materiales ligeros, no había casas.
Oye, ¿qué planes tenéis, Guillermo? Porque claro, vosotros ibais buscando un cambio de vida, os ibais unos amigos de que fuisteis a Filipinas de vacaciones, encontrasteis un lugar idílico, hicisteis un planteamiento de vida, a los 5 años... la isla en un tifón se destruye completamente, no queda absolutamente nada. ¿Y vosotros qué vais a hacer? ¿Vais a seguir allí ayudando a la gente? ¿Tenéis plan de volver? ¿Qué plan tenéis?
Pues, bueno, si te puedo comentar un poco, porque no solo ha sido el tifón, es que cuando conseguimos acabar la obra y abrir el restaurante, estábamos en pandemia aquí y tardó un poco más en llegar porque la isla está muy aislada del resto del país. Pero vamos, que abrimos y esto ya fue bastante flojito, porque la isla no tenía vuelos directamente. No podía llegar el turismo al país, Filipinas cerrado, y dentro de Filipinas no podías viajar a Siarga por avión porque no había vuelos. O sea, nos tenían aquí marginados, total. Que cuando por fin, junio de 2021, abre la isla, empiezan a llegar turistas de Manila, de otras ciudades, y empieza a ir bien la cosa, o sea, pero nos fue bien la cosa ya ves 5 o 6 meses, porque a los 6 meses se ha ido al garete el negocio. Y bueno, por historias y complicaciones también con los socios, es probable que no se reabra el restaurante. O sea, que yo por ahora me voy a centrar en mis proyectos que me mantienen ocupado y bueno, si surge cualquier oportunidad, pues quizá emprenda una nueva etapa, que lo del restaurante no está nada claro por ahora.
Pero entonces tú ahora estás centrado en esos proyectos que en realidad son todavía echar una mano, ayudar a la gente, porque aparte de dar de comer a esas 3.000 personas durante todo el tiempo que pudiste, también ahora estás ayudando a restaurar la flota de barcos con la que los habitantes se ganaban la isla, o sea, de los habitantes de la isla se ganaban la vida, ¿no?, porque pescaban, y que quedó todo absolutamente destruido. Y todo esto, o sea, ¿cómo sacas dinero para todo esto? ¿Cómo lo conseguís?
Pues mira, te cuento. Aquí, al principio, como suele ocurrir, siempre los primeros en ayudar son la familia, los padres y también mi hermano. Hizo mucha campaña en España y, por suerte, para Siarga también hay muchos extranjeros en la isla. Y esto fue muy importante porque la ayuda del sector privado ha sido, yo calculo, 1.000 veces superior a la ayuda pública recibida. Entonces, al principio familiares y amigos cercanos yo creo que me mandaban dinero sin ni siquiera preguntar o sin haber creado el crowdfunding que me hizo mi hermano en la página web. y yo no tenía, aquí no había ni luz, no funcionaban los bancos no funcionaban, o sea, la gente estaba volcada en intentar ayudar y no había forma aún de conseguir sacar efectivo. Y luego fue lo del crowdfunding, la verdad es que ha habido mucha gente que han sido conocidos, amigos de infancia, de estudios, vecinos, y luego hay un grupo cercano, muy importante, que son las amigas de mi madre, del cole de pequeña, de Domus, que cada vez que pasa algo en esta isla, las señoras en su grupo de WhatsApp, no sé cómo hacen magia, se vuelcan en el asunto.
Qué bueno.
La verdad que sí, una pasada. Y el tema de los barcos surgió también, pues fue por mis padres. Estaban ellos en un evento en Málaga, en un restaurante de allí, que quería colaborar con la causa y con las comidas. Es el restaurante Palo Cortado de Málaga. Y se fueron allí a una comida benéfica que era para recaudar fondos para ayudar a las víctimas del tifón en Sierra Leona. Y total, que estando allí, creo que hablé por teléfono con ellos. Yo estaba en Filipinas y mis padres en Málaga, me pasaron a los dueños del restaurante y demás. Y bueno, les comenté que la realidad y mi punto de vista, que lo de las comidas está muy bien en el corto plazo, cuando la gente de verdad pasa hambre y el hambre puede llevar a situaciones quizá en la isla pues de peligro, porque la gente con hambre, pues bueno, pues...
Claro, pero lo que tienen que aprender es darle una caña para pescar y no el pez para comer, ¿no? Que es lo que se ha dicho toda la vida.
Claro, claro, es que también...
Claro, que recuperen su modo de vida, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora?
Estaban destrozados. Y aquí podíamos dar de comer infinitamente, pero esto no es posible, vamos. Los recursos son limitados. Y sí que vi iniciativas. La idea no me surgió al ver iniciativas de gente que estaban reparando barcos. Y me pareció muy, muy interesante reparar barcos. Y yo pensé, bueno, puedo hacerlos desde cero. Pero a raíz de esto, los donantes de España pueden elegir el nombre del barco, el color del barco, y la verdad es que yo pensaba que iban a salir dos o tres barcos y ya me han confirmado ocho barcos de pesca con motor. Entonces, ya son ocho familias que perdieron su barco que van a poder volver a pescar en breves.
Pues qué bien, ¿no? Qué bonito. O sea, y además son como iniciativas, fíjate, Javi, pequeñitas, porque al final, sí, bueno, pues involucras a tu familia va involucrando a gente que conoce, a sus vecinos, a sus amigos, en el grupo de WhatsApp. Parece una bobada y fíjate tú la cantidad de cosas que se pueden hacer. Bueno, totalmente. Guillermo, pues nada, que sigas con esta iniciativa y luego el resto, pues como tú dices, a saber, ¿no? Lo que harás con tu vida, pero de momento veo que los proyectos que estás embarcados son bien bonitos. Oye, haznos una foto, bueno, no sé... ahora mismo que es de noche allí, es que no sé, te estamos llamando y no sé qué es, si es de noche o de día, si ves algo, si no, sí, para hacernos una foto de lo que ves.
Son las 12:30 de medianoche.
Entonces, no puedes ver el agua turquesa para escribirnos y darnos
envidia.
Hombre,
el agua turquesa está, pero no creo que se vea, ¿no?
Mira, si es por escuchar el ruido del mar, espera, salgo de casa y os lo...
Por favor.
Y os lo... Por lo menos sí lo vais a escuchar. Nada, yo vivo en unas cabañitas de madera muy humildes que ya se han, por suerte, me han podido reparar ya después de unos meses. Y estoy ahora mismo en el exterior. O sea, ya podéis ver que no hay ningún ruido.
A ver.
Ni coches, ni motos. Un poco de viento.
Sí, se oye de forma lejana, ¿eh? Se oye también tu comunicación por WhatsApp, que yo creo que no se oye ni el sonido ambiente.
Ahora ya estoy en la playa, descalzo. Y...
Qué bien.
A ver, uy, marea baja. Esto aquí...
Pues tienes que andar.
¿Es aquí qué?
Sí, sí. Marea baja. Aquí la marea baja muchísimo.
Claro que
sí. Mira, ya está.
Oh, qué gusto, ¿no?
Lo escuchamos perfectamente, ¿eh? Has metido los pies en el agua.
Pero medianoche, pocos potentes.
Sí. Oye, Guillermo Latorre, de verdad, muchísimas gracias por atendernos y contarnos tu historia y lo que estás haciendo en esta isla filipina de Siargao, verdaderamente un paraíso, pero que ha sido arrasado absolutamente en diciembre por este tifón y que entre todos pues lo estáis poniendo otra vez en pie. Guillermo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, Guillermo. Bueno, Pilar, la gente buscando series en plataformas y aquí está La vida real que supera toda la ficción.
Ya te digo que sí. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar, un
beso. Un abrazo, adiós. Qué bien que nos vamos hasta Línea Directa, Elena Fornas.
Claro que sí, porque oye, Pilar, me ha encantado la historia que habéis contado con Guillermo, es una auténtica revolución, pero bueno, también Línea Directa viene con una revolución en el mundo de los seguros, porque por ejemplo eliminó los intermediarios para poder bajarte su precio, e hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o internet, o ahora vuelve a evolucionar ofreciéndote asistencia en viaje desde el kilómetro cero, cobertura de equipamiento técnico y, ojo, con un seguro de moto desde 77 euros. Así que bueno, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames ahora mismo al 917-700-700.
Y hoy con los oyentes de la tarde hablamos de ¿cuántos minutos al día te pasas debajo de la ducha? Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, ¿qué dicen?
Pues qué bien que hemos sacado este tema para crear conciencia, porque hay familias que tienen un tremendo problema con el agua, mira.
Buenas tardes, gente. Yo con quien realmente tengo problemas en mi casa con la duración de la ducha es con mi hijo. Mete el iPad y se lo pone apoyado en el lavabo para así, a través de la mampara de la ducha, pues se ve las series o lo que sea sin ninguna prisa. Y bueno, ha habido ocasiones en las que he llegado a apagar la caldera para que dejase de salirle agua caliente. O sea, y así tuviera más prisa.
Estupenda solución,
pero vamos,
estupenda.
El ahorro del agua con el Nova. Bueno, buena tarde para todos, chao.
Pero vamos a ver.
Qué tremendo, ¿eh?
Se llama series acuáticas.
No entiendo, entiendo el concepto. O sea,
serie acuática no, debe ser una serie con un delfín y entonces él quiere ambientarse. Ya os había dicho yo que los adolescentes...
Hay que quitar la bañera en casa para
o no se duchan...
Pero qué bañera, da igual, porque si esto es en la ducha, yo he entendido.
Ah, bueno, también que es la ducha, ¿no? Es cierto, es cierto. Tampoco nos sirve quitar las bañeras.
Ahora, yo creo que lo de apagar la caldera, vamos, una medida fabulosa.
Me parece también.
Fabulosa, agua fría.
La aplaudo.
Muy bien.
Sí, es que si no, a ver qué haces, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un récord difícil de batir.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues mi récord está en empezar a ducharme a las 8 de la mañana y estaba tan sumamente agotado que yo empecé a ducharme, me enjaboné, me desenjaboné y tan relajado me quedé que cuando me desperté eran las 9:15 de la mañana.
Bueno.
Y yo seguía en la ducha.
Pero no.
Pero esto no, esto es que...
Dormirse debajo de la ducha es imposible.
No, hay gente que duerme.
Yo me parece imposible.
Que tiene buen dormir, pues sí, fíjate.
Hombre, eso ya no es buen dormir. Eso ya es... a lo mejor estaba rendido el hombre, ¿eh? Pero
puede ser, puede ser.
Que me cuenten el secreto.
Bueno, vaya historia. Y bueno, tenemos un poquito de todo.
Pues mira, yo me lavo diario el pelo y me ducho. O sea, soy conocedor de los beneficios de la ducha diaria.
Pues aquí nos duchamos todos los días. Tardamos de 10 a 15 minutos.
Pues yo la ducha 3, 4 minutos, rapidito y para afuera. Y el pelo no tengo problema. Tengo la cabeza igual que el culito de un bebé.
Me enjabono, me enjuago y para afuera.
Yo soy de los que me ducho cada día, cada mañana. Emplearé entre 5 y 6 minutos porque soy de los que le gusta parar para enjabonarse. Y por cierto, 5 minutos de grifo abierto equivalen aproximadamente a 100 litros de agua.
Fíjate, pollaza. 100 litros de agua, qué, o sea, tremendo, que estamos hablando de 500 litros de agua si la ducha dura 50 minutos, que es una... 500 litros de agua, tú fíjate, hay gente que se ducha dos veces, ¿eh? Hay gente que se ducha dos veces.
Pues sí, claro.
Por ejemplo, tú te duchas por la mañana y si luego te vas a hacer deporte y tal, ¿qué haces?
Te echas
un agua,
pero
¿no?
Pero sí, eso es lógico. Pero otra cosa es que sea lógico que en cada ducha estés...
3 minutos, 4,
mí,
sí.
O sea, claro.
Exactamente eso decíamos, 3 o 4.
15 minutos ahí debajo de la ducha. Pero
5,
no, eso...
O sea, 15 minutos son 150 litros de agua. Que 150 no, litros no de agua, ser. Figúrate.
En fin, hablamos de minutos que te pasas debajo de la ducha, muchos, pocos, cuántos y por qué tanto. Y si hay alguna decisión drástica que has tomado, como esta madre, ¿no? Que le
cortar el grifo, cortaba es lo mejor.
El agua caliente.
Le aplaudimos.
Y le aplaudimos. Bueno, que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Es buen momento para la compra de una vivienda?
¿Qué tipo de hipoteca me conviene?
¿Tarifa de luz en Mercado Libre o regulado?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las empresas empiezan a refinanciar créditos a tipo fijo.
¿Por qué hay miedo, Carlos, a una subida de tipos de interés?
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La producción se estanca aquí en España y en el conjunto de la eurozona.
Es una noticia preocupante, ¿no?
Pues el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia. Carglass repara.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te has preguntado alguna vez por qué enfermamos, no? A pesar de que somos los reyes de la evolución, los seres más evolucionados del planeta, a pesar de eso seguimos cayendo enfermos, envejecemos. ¿Por qué la selección natural no ha eliminado la enfermedad? ¿Por qué vivimos a diario con sufrimiento? ¿Es la evolución una chapuza? Bueno, en los próximos minutos vamos a aprender que estar enfermo, fíjate, es una de las experiencias más trascendentales de la vida. ¿Qué te parece si te digo que la enfermedad es la gran protagonista silenciosa de la historia del Homo sapiens y que ha modelado aspectos clave para nuestra supervivencia y nuestra adaptación? El Homo sapiens, o sea, nosotros somos imperfectos y a pesar de todo, aquí seguimos. ¿Podría ser que los grandes males del ser humano, el cáncer, las infecciones, los accidentes cardiovasculares sean la clave o sean claves en nuestra evolución? Bueno, pues nos lo va a contar desde luego mucho mejor María Martiñón Torres, es directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en Burgos, doctorada europea en Medicina y Cirugía y miembro del equipo de investigación de Atapuerca desde 1998. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Todo muy bien por aquí.
Me alegro. Oye, yo me he quedado un poco preocupada con esta pregunta que yo misma me planteo y he planteado a los oyentes. ¿Es la evolución una chapuza? ¿Tan mal hemos evolucionado para seguir padeciendo enfermedades y sufrimiento?
Pues mira, no. Yo creo que puede parecer, ¿no?, una paradoja, una contradicción, pero no es así. Es lícito preguntárselo, porque si nos vemos a nosotros mismos como una especie tan adaptada y tan capaz, ¿no?, de controlar el planeta y el mundo, uno se pregunta, bajo esa misma explicación evolutiva y la selección natural, ¿cómo podemos explicar la otra parte, que es también parte de nuestra vida, que son los achaques, las imperfecciones, las enfermedades? Pero en realidad, al final, la vida se abre camino pues buscando soluciones de compromiso, y muchas veces pues muchos de los grandes cuadros que ahora afectan a la humanidad, por ejemplo, por dar un ejemplo de esta explicación evolutiva, que serían pues los grandes cuadros relacionados pues con cuadros isquémicos, infartos, de diabetes, obesidad, etcétera, etcétera, en realidad lo que están poniendo en evidencia es un desajuste entre nuestra biología, nuestra anatomía, nuestra fisiología, que evolucionaron hace 200.000 años, cuando aparece el primer Homo sapiens en la Tierra, y que estaban perfectamente adaptados a aquel estilo de vida, al aire libre, en la naturaleza, con un ritmo de ejercicio mucho más demandante y exigente, y ese desfase entre esa biología y la cultura, el ritmo de vida que hemos desarrollado nosotros. Tenemos una capacidad transformadora tremenda de nuestro planeta, de nuestras rutinas, y ahora pasamos de ser aquel cazador y después cazador-recolector al aire libre a pasarnos tres cuartos del día o acostados o sentados, y de ahí, por ejemplo, están surgiendo todos estos desajustes, porque la biología tiene unos ritmos más lentos que estos ritmos tan trepidantes con los que hemos transformado el mundo. Este podría ser un ejemplo, ¿no?, de por qué todavía no estamos capaces de responder a amenazas o ambientes que no estaban presentes cuando se originó nuestra especie.
Ah, qué interesante. Oye, en tu nuevo libro, que es Homo Imperfectus, tú hablas sobre todo esto. Y fíjate, normalmente tenemos la idea de que la evolución supone la supervivencia del más fuerte, pero tú hablas de que una de las armas más útiles también del sapiens es la empatía, que el individualismo tiene un recorrido muy corto.
Exactamente. Es bonito que pensar que a la luz de la evolución ese concepto que tenemos del más fuerte o el más débil cambia radicalmente. En realidad no es más fuerte el que está sano, sino el que está acompañado, el que tiene quien lo acoja, el que lo proteja, el que le proporcione los recursos en los momentos de dificultades. Una persona puede estar muy sana, físicamente bien, pero si está sola, si no está integrada o aceptada en un grupo, es mucho más débil y más frágil. En realidad, en el registro fósil, cuando estudiamos los restos que nos llegan o que encontramos en los yacimientos de nuestros antepasados, cuando somos capaces de identificar signos de enfermedad, que puede ser, por ejemplo, el callo de una fractura, signos de una inflamación del hueso respondiendo a una infección, lo que estamos viendo ahí ya no es una historia de fragilidad, sino a la vez casi de todo lo contrario. Es decir, mientras hay esa cicatriz, mientras hay esa señal, mientras hay esa enfermedad, significa que ha habido vida, o sea, que había un intento, ¿no?, de remontar, de recuperar, de restaurar ese daño. Pero además, si estamos hablando de un cuadro muy incapacitante, lo que te está diciendo diciendo precisamente es que ese individuo ha recibido ayuda del grupo. Es decir, si no hubiéramos recibido esa ayuda que nos facilita la superación en un momento de crisis, bueno, no llegaríamos ni siquiera a desarrollar la enfermedad porque directamente no habría supervivencia. Entonces, esa enfermedad, esa supervivencia, lo que está poniendo de relieve es que la importancia de los cuidados, de la empatía, ¿no? Cuando encontramos cuidados a las personas que pueden ser dependientes, y lo vemos también en el registro fósil, en realidad lo que estamos viendo es que hemos evolucionado a un nivel en el que somos capaces de compartir la perspectiva emocional del otro, ¿no? Al cuidar a alguien significa que entendemos por lo que está pasando, que somos capaces de ponernos en su lugar, de compartir esas emociones, incluso de anticipar qué podría pasarnos a nosotros, ¿no? Y eso, la empatía es fundamental, porque al ponernos en el lugar del otro, pues podemos adivinar, identificar amigos o incluso enemigos, ¿no? Imaginar qué es lo que está pensando el otro, las intenciones que tiene aquel que hace o dice algo, y eso ha sido fundamental, claro.
Oye, y en ese sentido, hablas de la hipótesis de la abuela en el libro. ¿Qué es esto?
Mira, la hipótesis de la abuela yo creo que es una explicación fascinante de por qué nuestra especie es tan longeva. Tenemos que saber que, bueno, que vivimos, vamos a decir, como media, deberíamos poder llegar de manera global a los 85 años. Esto nos parece normal y una suerte, pero en realidad si nos comparamos con nuestros parientes más próximos en el mundo animal, con los grandes primates, con los chimpancés, bueno, pues vivimos casi 4 décadas más que ellos. Pero curiosamente hemos aumentado el periodo en el que no somos reproductivos, lo que podría parecer un sinsentido, porque a nivel evolutivo lo que queremos es tener una especie con mucho éxito, con muchos hijos, y en vez de aumentar el tiempo en el que tenemos hijos, aumentamos el tiempo en el que no los tenemos. Entonces, lo que se ha propuesto con esta hipótesis es que precisamente la selección natural habría favorecido en nuestra especie esta prolongación de los años no reproductivos, porque ha supuesto una ventaja crucial poder contar entre nosotros con una parte de la población que, aunque no está directamente implicada en su propia reproducción, juega un papel fundamental en sacar adelante las crías, o sea que juega un papel significativo en la supervivencia de los hijos y de los nietos, que incluso se prolonga hasta las edades de la adolescencia. En este contexto, por ejemplo, en la menopausia, ¿no?, que es el cese de la fertilidad de las mujeres, pues más que un reflejar senescencia, ¿no?, deterioro o cese de capacidades de funcionamiento de un sistema, en este caso el reproductivo, esa cese de la fertilidad femenina tan temprano relativamente para todavía los años, ¿no?, que nos quedan por vivir, habría sido una estrategia seleccionada específicamente para poder favorecer que, en vez de seguir reproduciéndose, esa persona pueda contribuir de una manera tan crucial en sacar adelante esos hijos. O sea que realmente estos años que vivimos de más, si podemos decirlo así, en el mundo natural, son años en los que realmente se ha favorecido no ya el tener más hijos, sino poder dedicarnos a cuidar a los demás. O sea que una especie de individuos altamente dependientes, ¿no?, hemos ganado años para poder cuidarnos los unos a los otros.
Bueno, es que tú dices que entre las poblaciones cazadoras y recolectoras, tener o no abuela podía significar hasta un 40% menos de posibilidades de supervivencia de los nietos.
Exactamente, es fascinante, es un dato que impacta, ¿no? O sea, una abuela o no, 40%, y que además se prolonga este efecto hasta la adolescencia, ¿eh? Que estamos hablando que somos una especie con individuos dependientes durante mucho tiempo. Tenemos la infancia, la niñez, la adolescencia, esa enigmática adolescencia, y luego pues otro periodo de dependencia ya en esta llamada tercera edad, a pesar de lo cual, bueno, ya se ve que somos una especie muy exitosa.
Lo somos, a pesar, efectivamente, de esas enfermedades o sobre todo de esas imperfecciones. Y las claves, desde luego, están en este libro, Homo Imperfectus. María Martinón Torres, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Entra en carteldecoches.org. Con OCU, aún estás a tiempo.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Por el primer baño del año o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabías que 9 de cada 10 españoles tiene déficit de vitamina D? Estudios demuestran que la vitamina D ayuda a tu sistema inmunitario. Nuevo Actimel, con todo lo bueno de siempre, ahora sin azúcares añadidos y con el 100% de la vitamina D diaria. Pruébalo, está buenísimo. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias está preparando el sistema de avisos a la población. Si estás en una zona en la que puede ocurrir una emergencia, tu móvil sonará con una alarma y recibirás un mensaje de manera instantánea.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Y cuánto tiempo tardan en notificarnos la alerta?
Desde que el Centro de Gestión de Emergencias introduce la alerta en el sistema hasta que se puede visualizar esa alerta, el tiempo que pasa es prácticamente ninguno, es inmediato.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos contando que el presentador norteamericano James Corden pues sorprendió a sus seguidores con sus hábitos de higiene. Dice que se ducha en 3 o 4 minutos y se lava el pelo cada 2 meses. Bueno, a ver, es que en Los Ángeles además tienen un problema de sequía y están pidiendo a las autoridades que se esté poco tiempo bajo la ducha. Y a cuento de esto estamos hablando del tema con los oyentes, con la gente y en general... La gente está bastante tiempo bajo la alcachofa. Rosa, ¿qué dice?
Sí, hay que tener cuidado con el agua que se nos va en la ducha, teniendo en cuenta cada uno sus necesidades.
Pues yo distingo claramente lo que es ducha normal
y ducha con pelo. Yo tengo el pelo por la cintura, tengo mucha cantidad, tengo un pelo muy sano y aguanta bien, más o menos unos 5 o 6 días sin lavarlo. Entonces yo lavo mi pelo cuando lo necesito. El resto, pues una ducha rápida para no gastar agua. Me da mucha rabia que se gaste mucha agua. Procuro ser cuidadosa. Me hace mucha gracia la gente que es muy ecologista para algunas cosas y luego se tira debajo de la ducha, pues eso, media hora.
Pues sí, algo de razón tienen eso. Y claro, el pelo se lo tiene muy, muy larguísimo. Y de todas formas, que aguante 5 días o 6.
Sí.
Pues, está muy bien.
Bueno, este hombre tiembla cada vez que se mete su mujer en la ducha.
Buenas tardes a la gente. En 4 minutos da tiempo bastante. Como sea como mi mujer, seguramente no, porque se pega a lo menos un cuarto hora. Y como está diciendo Pilar, me pone enfermo. Por el agua, por la luz, por todo. La edad te abona la cabeza, te abona el cuerpo y vamos que nos vamos. Y otra duchita por lo alto y está el tío listo. Con movimiento, ahora sí. Te quedas durmiendo mientras te cae al agua, no te da tiempo a bañarte seguro.
O piensas.
Necesita media hora, no 4 minutos.
Estás pensando las cosas del día.
Con
cantas.
Movimiento, dice. ¿Eh? Bueno, y como dice este hombre, vamos que nos vamos.
Hola, gente. Pues yo me voy a duchar cuando los anuncios de la tele y cuando vuelvo todavía me chupo otros 7 o 8
minutos. Pues yo en casa lo que tengo es una alcachofa de bajo consumo de agua.
Anda.
Y con un calentador de 75 litros nos duchamos las 3 personas que residimos en la casa.
Mira, ya que veo que tienen poca conciencia el personal. ¿Tú crees que se puede aguantar tanto tiempo tirando agua?
Vamos a ver, qué empeño en poner tiempo a todo. La ducha, además de para lavarse, también es un momento de relax. Y hay días que se tardan 5 minutos, otro día hasta tardar 10, otros 15 y otros 8, y ya está, y no pasa nada, no hay que estresarse por eso.
Que aquí no queremos estresar a nadie, faltaría más.
La foto que me ha llamado hoy la atención está tomada en un pueblo de La Rioja. Buscando la sombra, una joven le termina de arreglar el traje a una de las doncellas. La chica que hace de modista y de costurera de urgencia arregla un plisado de la falda, falda que tiene color de marfil y que llega hasta los pies. La doncella, muy seria y muy derecha, lleva sobre la cabeza un gran cesto blanco. Y debajo del cesto un velo de tul que acaba en un encaje que le llega a la cintura. La doncella está a punto de sumarse a la procesión y debe ser hija de alguien muy principal del pueblo. La casa de la que sale tiene un gran zaguán con una calzada de piedra. Están los cantos dispuestos como una cadena de espigas en el suelo. Una puerta de madera noble con aldaba y cerraje de buen metal da paso a la calle. La doncella, junto a sus compañeras, llegará hasta la casa de los pobres con mucha ceremonia. El cesto que lleva sobre la cabeza no tiene dentro ni fortuna ni alhaja alguna, solo un trozo de pan. Un trozo de pan que en la casa del menesteroso es el mayor tesoro. Las doncellas en su procesión recuerdan al señor Domingo, que hace ya 1000 años taló los bosques, roturó tierras, construyó puentes de piedra para que el camino fuera más fácil. El señor Domingo también levantó un hospital, construyó un albergue para que nadie durmiera al raso y cavó un pozo para que el camino fuera más fácil. El señor Domingo, que sabía muy bien lo dura que es la vereda, lo pronto que se pierde, lo mucho que cuesta encontrarla y las muchas heridas que deja en los pies y en el alma cuando falta esa vereda, lo poco recta que se antoja la vereda, las fatigas que supone, el señor Domingo, digo, que todo eso lo sabía, siempre tenía pan para los que iban y venían. Pan y camino, un bocado y una senda. Un bocado y una senda son dos grandes mercedes que el señor Domingo repartía sin descanso. 1000 años después tenemos avidez de lo mismo. Pan y camino. Es favor que esperamos traigan las doncellas.
7:02, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Uno de cada 10 habitantes del planeta pasa hambre en este momento. Se ha invertido así la tendencia que se venía registrando hasta 2019. Nos alejamos del segundo de los objetivos de desarrollo sostenible que pretende eliminar el hambre del mundo. Las causas de este cambio de tendencia son varias. Antes de que se produjera la invasión rusa, ya se había registrado un alza importante del precio de los alimentos, entre otras cosas por las condiciones climáticas, el encarecimiento del transporte y los problemas con la cadena de suministros global. La guerra iniciada por Moscú contra Ucrania es una auténtica guerra del trigo. Las tropas de Putin han bombardeado infraestructuras e impiden la salida al mercado exterior de 30 millones de toneladas de grano. El encarecimiento de la energía provoca una subida del precio de los fertilizantes. Dos grandes productores mundiales de cereales, como Rusia y Ucrania, no pueden dedicarse a las cosechas. Y además, el Cuerno de África está sufriendo la peor sequía de los últimos años. El problema del hambre en el mundo no tiene fácil solución a corto plazo, pero es necesaria voluntad política para afrontarlo. La desnutrición puede volver a disminuir si se lleva a cabo un suministro de emergencia. También es necesario combatir la inclinación creciente al proteccionismo y facilitar ayudas financieras. La Unión Europea ya está esforzándose en desarrollar un sistema de exportación por vía terrestre. Hacen falta más iniciativas de este tipo.